Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org.
Hoy en Nosotras las Personas viajamos a Andalucía, ese territorio tan grandote, con tanta gente conviviendo y de muchas actualidades últimamente y de mucha historia. Vamos a hablar con tres mujeres que van a intentar describirnos por qué es tan actual eso de la sanidad pública en Andalucía. Buenas, Paloma de la Cueva.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Marta García Caballos. Espero no haberme equivocado.
Perfecto, muchas gracias.
A ti. Y María Corral Bermejo, que es una compi baladrina, que nos ayuda en eso de maquetar y publicitar pensamientos, letras, además de amante de la radio. Buenas a las tres.
Hola, ¿qué tal?
Bien, decía que ¿qué está pasando en Andalucía con la sanidad pública?
Bueno, si queréis, empiezo yo.
Sí.
Hago una pequeña introducción, un poco por contextualizar. En Andalucía fue una de las primeras comunidades que recibió competencia en términos de sanidad, después de la Constitución y de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Y la historia del Servicio Andaluz de Salud es una historia larga y una historia llena de conquistas. El Servicio Andaluz de Salud se estructura inicialmente intentando reunir toda la atención sanitaria que prestaban distintas administraciones, administraciones locales, diputaciones, administraciones autonómicas y administraciones del Estado, reunir toda la asistencia sanitaria y además hacerlo de una forma que fuera lo más justa y equitativa posible. Esos fueron los principios en los que se construyó el Servicio Andaluz de Salud. Nuestra población en Andalucía es una población muy dispersa. Hay 8 provincias, pero muchas pequeñas poblaciones. Y inicialmente el Servicio Andaluz de Salud pretendió que llegara la asistencia sanitaria de la mejor forma posible a todo el mundo, incluso aunque viviera en las zonas más alejadas de las grandes ciudades. Estos principios que construyeron el Servicio Andaluz de Salud, de justicia, de equidad y de unidad, de universalidad, son los que ahora mismo están en riesgo. Y están en riesgo por una agresión que no es solo a la sanidad, sino una agresión a todos los servicios públicos. La destrucción y el deterioro del sistema sanitario público no se enmarca sino en la destrucción y el deterioro de todos los servicios públicos, de la educación, de las pensiones, de la dependencia, de todos los servicios públicos. El problema principal que tenemos es que los sucesivos gobiernos, por cierto, de distintos colores políticos, han dejado de creer que la asistencia sanitaria debe ser universal, gratuita y equitativa, y la han convertido en un modelo de negocio. Cuando introducimos el lucro, cuando introducimos la ganancia de dinero en algo tan esencial como la asistencia sanitaria, es cuando empiezan los problemas. Esto es antiguo, esto lleva ya un par de décadas largas, pero se ha exacerbado de forma radical en los últimos, vamos a decir, 5 o 8 años, en los que todas las estrategias de externalización, concierto y en suma privatización de los servicios sanitarios públicos abocan a un deterioro que nos quieren hacer creer que es irremediable. con la única, el único objetivo de destruir lo público para justificar su privatización. Bueno, ese yo creo que es como el contexto global en el que estamos, y hay muchas personas que pensamos que nuestro sistema sanitario, que bien financiado, con buenos recursos personales y materiales, puede perfectamente dar respuesta a las necesidades de salud de la población de una forma equitativa y universal, sin que tengan que entrar otro tipo de elementos privados que distorsionan y no hacen sino deteriorar el propio sistema público, ¿no?
Estaba pensando, Paloma, esto es novedoso, novedoso, esto de... O me suena a mí en mi cabeza que ya hubo movilizaciones, sobre todo en Granada, pero no solo, con este tema de, bueno, el maltrato en la sanidad, o sea, ¿es algo así también?
Bueno, ya llevamos tiempo reclamando una que no sé, a ver, la mejora de la sanidad, y no solo la mejora, sino que si no cuidas un sistema que funciona bien, pues te lleva a abandono, a precarización, y bueno, yo creo que los problemas llevan bastante tiempo. No sé exactamente la fecha del inicio de movilizaciones y de problemas, pero bueno, ya llevamos, pues como decía Marta, como 10, 20 años en los que cada vez vamos un poquito a peor. Yo creo que los profesionales, y todos en eso estamos de acuerdo, trabajan porque funcione bien la sanidad y no, vamos, estamos muy contentos en general con los profesionales, pero la gestión se va deteriorando. Si no se invierte, pues cada vez pues los plazos de espera para consultas o para atención pues se van incrementando. También pues los profesionales están pues peor en su vida diaria, en su trabajo, y entonces pues esto afecta al sistema en general. Y claro, pues últimamente pues se han venido teniendo unas políticas de privatización que todavía pues hacen que el problema sea mayor. Entonces, y es verdad que también, bueno, se fue deteriorando bastante cuando en la pandemia, en el 20, sí que hubo un problema, ya veníamos con recortes anteriores, pero claro, con el tema de la pandemia como que se organizó de otra forma y dio pie a, luego digamos que dio pie a una precarización. No se ha vuelto al sistema anterior, no se han recuperado, pues no sé, pues no se ha recuperado mucho de lo que se perdió en ese momento.
Estaba pensando, vosotras tenéis algo que ver con un barrio que yo soy una enamorada de él, el Zaidín, porque algún momento que me tocó esto de llevar cajas de un lado para otro, acompañar a alguien que presenta un libro, charlar con alguien, el movimiento vecinal, ¿no?, es como muy potente y tenéis una red de apoyo vecinal del Zaidín. María, ¿qué pensáis de la sanidad desde la red? O sea, ¿cómo lo estáis viviendo?
Bueno, pues un poco lo que ya han comentado Marta y Paloma, pero desde la red tenemos mucho la visión de pacientes, ¿no? De la experiencia cotidiana y un poco agobiante de llamar al centro de salud para ser atendido. Bueno, llamar no, porque por teléfono directamente no te lo van a coger, pero intentar pedir cita y que te den cita para dentro de 10 días. Muchas veces terminamos en urgencias y las urgencias, claro, están colapsadas por un montón de casos que a lo mejor no son realmente urgentes, pero que no encuentran respuesta en el centro de salud, pese a que todos los sanitarios que están allí nos atienden muy bien, pero no hay capacidad por lo que han estado comentando. Entonces, bueno, nosotros desde la red de apoyo vecinal, que nuestro objetivo es un poco tejer comunidad, hacer barrio, pues estamos buscando transmitir todo este análisis que han hecho Marta y Paloma a nuestras vecinas y animarlas a que se movilicen. Porque, claro, aquí Marta ha dicho una cosa que me parece fundamental, que toda esta privatización encubierta de la sanidad se ha dado bajo gobierno de todos los signos, digamos. Entonces, está claro que la solución no va a venir de votar a unos o votar a otros, sino que nos tenemos que mover nosotras y nosotros en la calle, ¿no? Y hacer presión. Y estamos un poco con ese trabajo de animar a la movilización en el barrio.
Las tres, pero por volver a la ruedilla, Marta, una antes iba a la médica, ¿no? Y esperabas en una sala, había una compi que salía allí, enfermera, habitualmente, creo yo, auxiliar, y decía, ¿quién le toca a la siguiente? O fulanita de tal, ¿no? Ahora da la impresión de que todo le toca a una misma persona, esa médica de familia que se encarga hasta con un ordenador de hacerte la receta, no sé, ha cambiado mucho esto, ¿no?, de la manera de atender. Y luego hay otra palabrota que me resulta curiosa, es lo de los ratios, ¿no? ¿Cuánta gente os toca, no? ¿Cómo ves estos tránsitos, estas situaciones, ¿no?, en vuestro caso, en tu caso, ¿no?, que eres médica de familia?
Bueno, es verdad que ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando yo de pequeña iba al pediatra y ahora los que vienen a mi consulta, y efectivamente ha cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho por parte de la organización del sistema, pero también han cambiado las expectativas de la ciudadanía. Yo creo que un poco en relación a lo que han comentado Paloma y María en algún momento, que la pandemia supuso un antes y un después, supuso un antes y un después en términos de organización de servicios. Lo que quería comentar, ¿no?, Paloma, hubo muchos servicios que se organizaban de una manera, en la pandemia excepcionalmente se organizaron de otra y luego vieron que les gustaba y se mantuvo esa excepcionalidad para siempre, ¿no? Y también la percepción de la ciudadanía. Ahora mismo, consultas que antes nunca tuvieron demora, yo estoy hablando de atención primaria, que es lo que más conozco, han empezado a tener unas demoras absolutamente insoportables. Nosotros echamos de menos, yo creo, los profesionales sanitarios y la marea blanca, en la que yo también formo parte, un análisis profundo de cuáles son las causas que nos han llevado a esta situación. Yo creo que posiblemente, como todo, será multicausal y habrá una parte que tenga que ver con el comportamiento de la ciudadanía con respecto al sufrimiento y a la enfermedad después de la pandemia, otra parte a cómo nos estamos organizando los sistemas sanitarios y otra última parte que tiene que ver con lo que tú dices. Tiene que ver con que parece que todo el embudo acaba todo en el mismo sitio, ¿no? Tenemos un sistema sanitario en general muy médico-céntrico y hemos hecho tremendos esfuerzos desde la profesión para desburocratizar y para sacar lo que no tiene por qué ser nuestro de nuestras consultas, pero nos encontramos con muchos obstáculos para ello. Hay, yo qué sé, yo conozco al menos 5 estrategias de desburocratización en atención primaria, así sin hacer mucho esfuerzo. La realidad es que tenemos realmente que transmitir que hay distintos perfiles profesionales en los centros de salud que pueden ofrecer cuidado y atención. Yo recuerdo al que fue mi tutor ya hace 15 años que me decía, tiene que atenderte a aquella persona que mejor vaya a resolverte tu problema. Y quizá esa persona no sea necesariamente yo siempre. A lo mejor es la trabajadora social, a lo mejor es la enfermera o a lo mejor es la administrativa de la puerta, ¿no? Pero para eso tenemos que probablemente redefinir roles profesionales, tenemos que abrir la mano para permitir que otras categorías profesionales puedan hacer más cosas de las que están perfectamente capacitadas, pero que parece que todo quiere pasar por mi consulta, para que ruede mejor y yo pueda dedicarme a hacer aquello que solo puedo hacer yo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que se va a entender perfectamente, ¿no? Una persona, habíamos decidido que tenía que verla, vamos a decir, el oftalmólogo, por una catarata, ¿no? Y ese día, pues la señora se levanta con 40 de fiebre y no puede ir a la cita de oftalmología, ¿no? Lo lógico sería que hubiera una ventanilla donde la señora fuera con su documento y dijera, mire, usted me ha pasado esto, por favor, asiéndeme otra cita en oftalmología. No, esa señora tiene que pedir cita conmigo, con el tiempo correspondiente que le toca esperar, y yo tengo que volver a iniciar completamente el proceso, lo cual es absolutamente absurdo, porque no ha cambiado nada la indicación de la derivación, ¿no? Y como eso, tantas cosas que caen en nuestras consultas y que nos detraen tiempo de lo realmente importante. Ahora, la tendencia en medicina de familia es a compartimentalizar. Bueno, la atención domiciliaria, como no tienes tiempo de hacerla, pues que la hagan otros. La atención al final de la vida, como no tienes tiempo de hacerla, que la hagan otros. La atención a la consulta de la mujer, como no tienes tiempo de hacerla, que la hagan otros. Bueno, entonces, ¿con qué me quedo yo, no? Yo quiero quedarme con todo eso. Yo lo que no quiero es hacer papeles, ¿no? Entonces hay una lucha también de la medicina de familia por seguir siendo como somos, polivalentes, por seguir haciendo muchas actividades diferentes, por atender a la persona, a la familia y a la comunidad en su conjunto, pero para eso quizá tengamos que dejar de hacer papelillos, los llamo así un poco irónicamente, pero son papelillos, que nos quitan mucho tiempo y no nos permiten ir a ver a una señora mayor inmovilizada en su casa, que seguro que me necesita muchísimo más que el papelillo que estaba haciendo y que no me ha dejado el tiempo para ir a verla, ¿no? Entonces, esa redefinición de funciones y de roles, esos cambios profundos en el modelo organizativo del sistema sanitario, son fundamentales si queremos mejorarlo. Y también ese análisis que comentaba al principio de las demandas, las expectativas de la ciudadanía, que indudablemente han cambiado, como ha cambiado la sociedad, ¿no?
Paloma, ¿hay algo que se ha quedado fuera? Aunque ya la pregunta tenía sus cosas, ¿no? El ratio. O sea,
perdón.
No, está bien que Paloma me lo cuente.
Bueno, yo te puedo explicar un poco que cada, lo que yo sé, si Marta me quiere corregir después, pero la ratio es el número de personas que atiende cada profesional. Y, sí. Y bueno, eso va en función también del tiempo que de cada consulta. Entonces, no sé muy bien el número concreto, no sé si son 40, 45, las ratios de cada profesional, eso quizá Marta.
¿Estamos hablando de cuántas personas atendemos al día o estamos hablando de cuántos pacientes están a cargo de cada médica de familia, de cada enfermera de familia? ¿De qué estamos hablando?
Los dos datos son interesantes para hacernos una idea de cómo estáis.
Vale,
de
nosotros
cómo está todo.
Llamamos cupo, así tradicionalmente, al número de pacientes que están a cargo de lo que llamamos la UAF. La UASF es la unidad de atención familiar compuesta por una médica de familia y una enfermera de familia. Esa UASF, esa unidad, tiene una serie de pacientes adscritos que idealmente deberían estar en un máximo de 1.500. La realidad es que las oscilaciones son grandes, en poblaciones pequeñitas, en pueblos pequeñitos puede ser menos. Yo, por ejemplo, que trabajo en una zona con necesidades de transformación social, tengo un poquito menos. Pero tengo compañeros y compañeras que tienen hasta 1.800 y 1.900 personas a su cargo, que es muchísimo. Porque no se establece un tope y hace el procedimiento para ampliar, por ejemplo, un nuevo cupo, una nueva UAF, para crear una nueva UAF en un centro de salud, quitando un poquito de cada consulta para crear una nueva, es un procedimiento lento y penoso que lleva varios años bloqueado. Con lo cual, hay mucha gente trabajando con un número de pacientes absolutamente inasumible. Eso, por un lado. Por otro lado, el número de personas que atendemos al día, a raíz de una huelga que hubo hace, si no me equivoco, 3 años, creo que sí, fue en el 22, que hicimos una serie de movilizaciones en las médicas de familia, hubo un acuerdo sindical para que hubiera un tope de 35 personas atendidas al día, ¿vale? Ese fue el acuerdo. Lo que pasa es que es muy fácil poner un número, pero no da soluciones. Cuando viene la persona 36 con 40 de fiebre, que dice, no te veo, no, porque eres la 36. Entonces, ese número, que fue como un número así, que parecía a priori una gran conquista, la realidad es que, bueno, no se ajusta mucho a nuestra realidad, porque si algo debe caracterizar a la atención primaria es su accesibilidad. Por tanto, las puertas de los centros de salud deben estar abiertas, y eso debe ser así, y cualquier persona que nos necesite debe poder llegar a nosotros, ¿no? Lo digo así con todas estas comillas, porque sé que no es siempre así y sé que a veces es un poco ideal como teoría. La realidad es que hay gente que ve 30, 35 personas al día y hay gente que se acerca más a 50.
Bueno, pues ya un poco la cabeza la tenemos bien cargada. Nos vamos un poco a la música, que nos relaje, y retomamos.
Verde esperanza de olivo, blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido, en la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia. historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Las raíces de tu tierra viven de la inteligencia de aquellos que dejaron sin voz. Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. ¿Cuánta sangre te han robado? ¿Cuánta tierra en malas manos? Mi falso soberano. ¿Cuánta vida en el camino? ¿Cuántos sueños destruidos? Ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la bandera, colores de esperanza y paz, y grita libertad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo.
Volvemos y te preguntaba, Paloma, que cómo veías tú esto del ratio, que se puede ver desde las cifras que nos ha contado la compa, la Marta, ¿no? Pero tú como también usuaria, como buena persona también trabajadora del sector, ¿qué percibes, no? Porque es que sacan cada día unas fotos y unos vídeos de gente en los hospitales, que si en sillas, que si en camas, que si pasan horas. No sé, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo como usuaria te puedo contestar, que no soy trabajadora de la sanidad. Yo creo que en el tema atención primaria, pues quizá vemos que el tiempo de espera para una atención pues se ha alargado de una forma muy importante. Y bueno, que hay veces que puede ser, se puede reducir a 10 días o algo menos, una semana, pero normalmente se ha venido alargando hasta 2 semanas. Entonces, a lo mejor son problemas, pueden ser, si no son muy graves, pues a lo mejor puedes esperar. Pero claro, siempre tienes la duda de decir, bueno, es que dentro de 2 semanas esto que me está pasando ahora ya se me ha pasado, ya voy a ir al médico para contarle que he estado mala o que me ha dolido aquí o allá. Entonces es un problema. Y cuando vamos al hospital, ya con algo, yo entiendo que con algo más serio, o algo que nos preocupa, pues es verdad que hay saturación en muchos casos. Bueno, no siempre, porque a mí me ha tocado ir con mi madre recientemente y es verdad que, bueno, que hay momentos en los que te atienden rápido y que ves que la cosa, que funciona, pero sí es verdad que hay momentos puntuales en los que se ve que los hospitales pues se llenan los pasillos o en ciertas ciudades, supongo, y entonces eso es un problema, es una atención que no se está dando correctamente. Y yo incluso diría, unido a lo que estaba diciendo Marta de las necesidades de los pacientes que han cambiado, y es verdad que es posible que haya personas que necesiten esa consulta sin ser temas graves. Entonces, yo creo que sí que habría que buscar una solución, ¿no? Digamos, quizá lo que falta es una cierta prevención. Y entonces quizá buscar la forma de reducir esas consultas que saturen que son necesidades que yo creo que se generan nuevas y entonces hay que buscar soluciones a esas necesidades, más que pensar que la gente va por ir al médico y ya está.
Uy, María, es como muy habitual. Bueno, no me atienden en los centros de salud, lo digo por otros sitios que conozco, ¿no? Euskal Herria, País Valenciano, bueno, Galicia, que conozco más que Andalucía, sí que por La Palma, Palmilla, conocía en su día por Málaga, pero no hoy y hace años. La cosa es que hay como una sensación de, bueno, si no me atiende el centro de salud, me voy al hospital, a urgencias, y allí, ¿cómo funciona esto? ¿También se hace por ahí? O sea, te plantas sí. En urgencias, te tiras 3-4 horas, no sé cuántos.
Totalmente. Y a veces te tiras el día entero, ¿no? 3-4 horas. Claro, porque también en urgencias tienen un sistema para atender primero las urgencias, como es lógico y normal. Y claro, yo creo que es esa impotencia de encontrarte mal, meterte para pedir cita. Bueno, yo lo pido a través de una aplicación que hay informática. Porque además, claro, el de estar automatizado es más difícil, no puedes explicar lo que te pasa, ¿no? Todo el mundo recibe la cita, independientemente de lo que le esté ocurriendo, recibe la cita de forma automática. Y te encuentras con eso, con plazos de 10 días, de 15, y bueno, pues si te encuentras muy mal, acabas en urgencias. Y a lo mejor luego lo que te pasaba no era tan grave y se te hubiera curado con una leche caliente con miel, pero el miedo, ¿no? El agobio está ahí y creo que lo señalaba Marta, después de la pandemia tenemos un poco más de miedo cuando nos ponemos enfermos y creo que más gente se va a las urgencias corriendo, que a lo mejor no hacía falta. También tiene mucho que ver esto, yo creo, con un poco con otra cosa que señalaba Marta que me ha parecido muy, muy interesante, que es que los centros de salud en principio tenían un aspecto comunitario muy importante, ¿no? Como de formar parte de la comunidad, de conocer a los pacientes, saber cómo vivían y poder hacer esa labor preventiva que decía Paloma. Y esto, al especializar, se va rompiendo un poco esa unión y no se puede tampoco trabajar la salud como ausencia de enfermedad, que yo creo que esto es muy importante, que la salud no es solo que te curen cuando te pones malo, es poder vivir sano, ¿no? Y entonces creo que esto es un aspecto que toda esta privatización y toda esta presión también sobre la atención primaria está haciendo que se pierda. Y quizá también por eso vamos más a las urgencias. Porque no nos sabemos cuidar, porque, bueno, creo que está relacionado también.
Claro, María, ¿sabes? Esto se suele decir lo de la frase del melón, no sé por qué no es la sandía o que por lo menos Palestina acordamos de ella. Oye, pero es que, claro, es que hablar de salud es otra cosa, ¿no? Que más allá de un dispositivo de atención de la enfermedad, entiendo claro, yo, ¿eh? Claro. O sea, que la cosa no puede ser, o sea, permiten pues, unas cosas en esto de la alimentación que una no sabe si toma veneno o cosas comestibles, pero que no tienen nutrientes, ¿no?
Efectivamente. Pues en este sentido hemos hecho un trabajo súper bonito en la red de apoyo vecinal que yo, la verdad, me gustaría comentarlo porque además va a salir un programa de radio sobre ese trabajo y estoy haciendo un poco de, de spam, porque lo vamos a ofrecer a las radios libres y comunitarias por si lo quieren transmitir. Hemos hecho un sentipaseo sobre salud y comunidad. Entonces, ha sido una ruta por el barrio, abierta a todos los vecinos, lo hemos difundido para que viniera la gente y ha participado bastante gente, unas 40 personas a lo mejor. Y entonces íbamos haciendo distintas paradas y en cada una de las paradas se iba tratando un factor relacionado con la salud en el barrio, pero con esta comprensión de la salud como posibilidad de vivir una vida digna y de estar sano, no solo. Entonces, por supuesto, se ha hablado de la sanidad pública, hemos tenido una parada en el centro de salud, donde se habló de cómo ese centro se fundó, se inauguró gracias a la lucha vecinal del barrio, que ha sido siempre un barrio muy peleón, pero luego ha habido otra parada sobre alimentación, sobre espacios verdes y contaminación, sobre soledad y personas mayores, sobre adolescentes y niños, sobre vivienda, no recuerdo ahora todas las paradas, pero te mostraba un poco pues esta relación, ¿no?, de la salud con la vida y la necesidad de tener, de reconstruir un poco el tejido social del barrio, también para poder estar sanos, para poder vivir apoyándonos unos a otros y cuidándonos unos a otros, y cómo esta salud no era una cosa solo del individuo, sino una cosa colectiva del barrio. Y ha sido muy bonito, muy interesante. Y bueno, que vamos a hacer un programa de radio con todo lo que hemos aprendido, que ya lo publicitaremos, te avisaremos por si lo quieres comentar.
Claro,
y
claro,
que yo creo que va a quedar muy bien. No claro. Sé, Paloma, si lo he explicado bien o si se ha entendido lo que era.
Sí, perfectamente. Vamos, fue una experiencia bonita porque las personas de la red y los vecinos participaron y bueno, en cada parada pues se hacían comentarios, se recogían un poco el sentir del barrio, de los vecinos que acudieron y bueno, y es también un punto de partida para plantearnos y para plantearnos necesidades del barrio.
De hecho, todo lo que comentáis no es solo intuición. O sea, ya en los años 70 del siglo pasado hubo los primeros estudios sobre los determinantes sociales de la salud y el sistema sanitario solo influye en un 15 y en un 20, o máximo 20% de la salud de las personas. Es algo que yo participo en la docencia de medicina, en la facultad de medicina, y algo que le cuenta al alumnado y te mira así como, perdona, te mira, lo primero, aquí vamos a apelar a la humildad. Vosotras pensáis que vais a influir mucho sobre la salud de la gente, pues no. Lo que realmente va a influir mucho sobre la salud de la gente, en qué barrio nazcan, a qué se dediquen, en qué trabajan sus padres, si hay contaminación, qué leyes hay en ese momento, etcétera, etcétera. Vuestra influencia en la salud de la gente va a ser pequeñita, porque además influye mucho más cómo se organizan los sistemas sanitarios, si son sistemas sanitarios universales, si son sistemas sanitarios equitativos, que la propia atención individual de las personas, ¿no? Entonces, es algo que parece rompedor, que es antiguo como concepto enormemente, pero que no está de más recordarle a las profesionales sanitarias, a los profesionales sanitarios, porque a veces tendemos a creernos héroes, heroínas, cuando en realidad nuestro papel en la salud de la gente es pequeño y ha influido muchísimo más. Dejar prohibir fumar en los bares para disminuir los índices de tabaquismo, que todo el consejo antitabaco que hayamos dado todas las médicas en las consultas durante años y años. Por tanto, las políticas públicas de promoción de la salud tienen una influencia mucho mayor, muchísimo mayor que el sistema sanitario, en la salud de forma global de las personas, ¿no? Eso por un lado lo que quería comentar, que realmente nunca hay que perder ese foco. Evidentemente pelearemos por el sistema sanitario que sea de la máxima calidad, que sea equitativo, que sea universal, que llegue a todo el mundo, pero tengamos claro que es mucho más importante que haya vivienda asequible que haya cita con el médico de familia, o sea, tengámoslo transparente, claro, ¿no? O que haya trabajo digno, o que haya, en fin, podemos decir muchos prerequisitos para la salud que no estarían aquí. Y luego un poco hablando de lo que comentabas tú sobre lo de las fotos, de los pasillos, ¿no? Hay una cosa muy graciosa que hablamos todos los años, que siempre decimos, ¡ah! Otra vez ha llegado el verano, ¿cómo puede ser? otra vez la gente se va de vacaciones. Parece que nuestras administraciones, todos los años, en junio, de repente dicen, no puede ser, ahora llegan las vacaciones de verano, no me lo imaginaba. Luego llega diciembre, hombre, la epidemia de la gripe, ¿quién se lo podía imaginar en diciembre la epidemia de la gripe, ¿no? Entonces, en nuestro sistema sanitario falta una previsión en el corto plazo, con las temporadas previsiblemente de alta frecuentación, con las temporadas vacacionales, etcétera, etcétera. Falta una previsión en el medio plazo, es decir, si tú tienes contratadas 100 personas, tienes que asumir que de esas 100, 3 serían de baja maternal, 5 tendrán un accidente y no podrán trabajar y 10 se te van a jubilar, ¿no? Entonces, es hacer esas previsiones de personal en el medio plazo que no se hacen y en el largo plazo, oye, dentro de 20 años voy a tener suficiente enfermera. Te voy a tener suficiente auxiliares, voy a tener suficiente anestesista, voy a tener... Todas esas previsiones las echamos mucho de menos en nuestro sistema sanitario. Parece que estamos gestionados por gente que solo mira a una semana vista. Señores, que llega la Navidad, que llega la gripe, señores, que después viene un verano, se lo recuerdo. Después vuelve a venir un verano, 2026. Y ya nos reímos porque ¿para qué llorar, no? Pero esa falta de previsión en el corto, medio y largo plazo se echa mucho de menos, ¿no? Se echa de menos porque el sistema tiene que prever qué va a pasar. O sea, hay una proporción enorme de médicas de familia, de médicos de familia de las primeras promociones que se van a jubilar en los próximos 5 años. Enorme la proporción. Venga, ¿dónde está el relevo? ¿Lo tenéis previsto? ¿Tenéis ya las oposiciones preparadas para todo esto? ¿Tenéis los contratos ahí ya? Entonces, esa previsión que falta en nuestro sistema sanitario, que echamos de menos, los que no nos dedicamos... Yo estuve un tiempo en gestión, pero yo ahora estoy en una consulta de API, sin embargo, tengo esas preocupaciones que creo que deberían tenerlas más los altos gestores, ¿no?
Oye, Paloma, estaba dándole vueltas a... Bueno, vas por la calle, de repente ves un edificio enorme y dices, no es una fábrica, es un centro de salud. Pero a veces no has llegado a pensar en por qué esos macrocentros, o sea, desde el desconocimiento total, o sea, ¿tiene sentido meter todas las enfermedades, las carencias de salud en un lugar, o sea, y de esa magnitud? No sé, ¿tú qué piensas de estas observaciones, ¿no? A pie de calle.
Pues, hombre, la verdad es que no lo había pensado así, no te puedo decir que tenga así una respuesta, pero es verdad que bueno, supongo que a nivel gestión es más cómodo tener un edificio grande, dotado con los recursos que necesita la atención sanitaria o tener distintas especialidades unidas por si son necesarias, ¿no? Atender unos pacientes, distintos pacientes con distintas patologías, pero bueno, ese es nuestro modelo. No sé si es verdad que, por ejemplo, aquí en Granada hace años tuvimos unas movilizaciones importantes porque se quería juntar los dos hospitales que existían en Granada, uno en el centro y otro... el hospital nuevo que se hizo, y sí que es verdad que hubo grandes movilizaciones porque, claro, el juntar dos hospitales suponía al final reducir el tamaño de cada una de las especialidades y de atención. Entonces, pues bueno, creo que eso tiene que ser en función también de la población y la verdad es que bueno, tiene su parte positiva por esa reunión entre y de gestión, sobre todo en la parte de gestión, y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa, pero vamos, aquí en Granada se luchó porque se siguieran funcionando los dos hospitales, se consiguió, y yo creo que los dos hospitales tienen una suficiente población como para atenderlos a todos, y creo que es positivo que se haya quedado, haya sido así.
Oye, María, en el Zaidín, cuando viene Paca, Antonia, Josefa, Pepe del hospital porque ya no hay sitio, ¿qué hacéis? O sea, ¿le dais mimos? ¿Estáis desbordadas? ¿Eso se ha roto? O sea, ¿cómo recuperamos esos aspectos comunitarios de cuidados de todas, un poco?
Pues es un poco lo que estamos intentando hacer en la red vecinal, tejer redes, porque es verdad que el Zaidín es un barrio que sigue teniendo bastante tejido social, porque hay otras zonas de Granada que están completamente rotas debido a la gentrificación, a la turistificación, todas las zonas históricas, el centro, el Albaicín, pues es ahora el Realejo también es tremendo, son todo Airbnbs, queda muy poca gente que viva allí realmente y todo eso está destrozado. Pero precisamente en el Zaidín sigue habiendo bastante tejido social, pero sí que se ha perdido mucho, yo creo, como ese... esa capacidad, ¿no?, de organizarse y de pelear por las cosas. Y es un poco lo que estamos intentando volver a tejer en la red vecinal. Entonces, no solo haciendo actividades como estas que hemos explicado, que son más, como más vinculadas a la lucha por la defensa de la sanidad pública, animando a la gente a movilizarse, sino también muchas veces sencillamente de crear un tejido social conociéndonos y compartiendo tiempo juntos y un tiempo que no esté ligado al consumo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en nuestro local estamos organizando rutas por el campo, de pasar el domingo pues paseando juntos y hacer una especie de picnic. Estamos haciendo también proyecciones. En verano se hace el cine de verano, que es muy agradable porque se hace en la calle, porque tenemos, Marta lo conocerá, ¿verdad? También una parte de atrás que está al aire libre porque da un río. Y bueno, en principio era como un descampado, pero como el ayuntamiento no se ocupaba, pues hemos plantado árboles, hemos puesto plantas y ahora es como un jardín muy agradable y se hace allí el cine de verano y luego se hace un debate. Ahora también vamos a hacer proyecciones en invierno dentro con una merienda. Entonces, bueno, también cosas así que parecen muy, muy, muy tontas, ¿no? Muy sencillas, pero que también son una manera de encontrarnos y conocernos y establecer confianza y charlar.
Bueno, nos vamos a quedar con esto. Comunidad, ya además se nota que lo vivís. Con la música, otra vez, suavizamos la cabecita y entramos en el momento del hoy, ahora, en este mundo de la sanidad pública en Andalucía.
Por vez primera, yo soy andaluz y como sé que es a tu cruz, de corazón pido perdón a España entera. Le pido perdón por el jaleo que forma mi cante y mi guitarra, por mi chiste, por tu mamoneo, por tomarme a cachondeo los insultos de tu España. Pero me parieron sonriendo, que vamos a hacerle. La culpa la tuvo mi abuelo por ser tan rebelde. En vez de emigrar hacia el norte y levantar tu patria, se fue pa' mi abuela y le dijo: el mete a vinagre me mata, la culpa fue de mi abuelo. Tan rancia tu sonrisa, tu sin gracia, tu elegancia exagerada. La culpa fue de mi abuelo, que tú sabes, Peñaperro, sintió el frío de un entierro y se volvió para la playa. Y le regalo a mi padre mi acento, mi hablar, mi flamenco y mi alegría. Cultura despeinada, mi amor a la madrugada y mi yo a vivir la vida. Me enseña a ganarme un cacho pan y a gastarme el resto en sonreír. Me enseña a soñar y a responder con su mañana, Dios mirar y su de alba hay que morir. También me enseñó que al vinagre que llevan por sangre lo que odia lo nuestro, se le decide y demuestra respeto y vergüenza, y con los brazos abiertos.
regresamos. Regresamos y estaba todo el rato acordándome de los, esto que le llaman titulares, ¿no? En los media hora, ¿no? Un titular es que la ministra de Sanidad ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y los médicos, las médicas dicen que no, que ellas son otra categoría, que tal, que tumba. No quiero ser perversa, ¿no? Pero algunas se van de la reunión y luego dicen, pero es que esto lo tiene que desarrollar la comunidad autónoma. Entonces, Marta, todas estas negociaciones, este momento político que están bombardeándonos, explícanoslo, o sea, ¿de qué se trata?
Vale, os explico primero lo objetivo y luego lo subjetivo, ¿vale? Porque esto, como todo en la vida, tiene una parte objetiva y luego mi opinión personal, ¿no? Que no representa nada más que a mí misma, ¿no? Las profesionales sanitarias nos regimos por un estatuto especial que se llama el Estatuto Marco, que es diferente del Estatuto de los Trabajadores y que engloba al conjunto de las profesiones sanitarias, sobre todo muy característicamente médicas, enfermeras, aunque también auxiliares, ¿no? De enfermería. Este Estatuto Marco es muy antiguo y requería indudablemente una actualización, ¿vale? Este ha sido el primer Ministerio de Sanidad que se ha arremangado y ha intentado hacer una propuesta de reforma del Estatuto Marco, que era francamente necesaria. Claro, cuando reformas algo pasan dos cosas. Una, que no lo hace a gusto de todos, de todas, evidentemente, y otra, que la gente se genera una expectativa. Y entonces el problema, y ya paso a la parte subjetiva, ¿vale? Del asunto, el problema es que el colectivo médico ha volcado en esta reforma del Estatuto Marco toda, y cuando digo toda, todos sus malestares y todo su conflicto laboral, todo ahí puesto en el Estatuto Marco, ¿no? La realidad es que, como he comentado al principio del todo, la mayor parte de las competencias en sanidad, la gran mayor parte, son autonómicas. Por tanto, en la reforma del Estatuto Marco solo puede dar un marco, valga la redundancia, muy general, porque el desarrollo compete a las comunidades autónomas. En tanto en cuanto el Estatuto Marco se meta un milímetro donde no le compete, va a ser recurrido, porque bueno, esta experiencia la tenemos con cualquier tipo de legislación estatal, que en cuanto invade mínimamente competencia autonómica, enseguida se recurre al constitucional. Por tanto, en mi opinión, el Ministerio está planteando un Estatuto Marco que mejora francamente al anterior, esa es mi opinión personal, que a mí me gustaría, pues claro, que fuera más valiente, pero me parece que es mejor que el anterior y me parece que yo personalmente creo que la reivindicación de crear un estatuto marco, exclusivo de la profesión médica no tiene mucha base. Yo creo que tenemos que regular los tiempos de trabajo y que tiene que haber un compromiso, que no lo hay, de las comunidades autónomas por mejorar las condiciones laborales de la profesión médica, ¿no? Ahora mismo nuestro problema gordo fundamental son las guardias, el trabajo continuado 24 horas, que sufrimos, y lo digo en primera persona, sobre todo aquellas categorías profesionales, aquellas especialidades médicas que estamos en primera línea. La urgencia hospitalaria, la urgencia de atención primaria, que es donde yo hago guardia, y también algunas especialidades hospitalarias, pues por ejemplo, medicina interna, anestesia, UCI, que son los que realmente trabajamos esas 24 horas de una forma tremendamente intensa. Entonces, por mi parte, a tope con limitar el tiempo de trabajo, pero eso no se puede hacer sin el consenso de las comunidades autónomas, que no lo hay, y requiere una reestructuración global de toda la contratación de todo el sistema sanitario, es decir, extremadamente complejo. Creo que se debe caminar en esa dirección. Hay una directiva europea que tenemos en la que tenemos pedida como una prórroga desde hace no sé cuántos años, que prohíbe a Europa que sigamos trabajando 24 horas seguidas los médicos españoles, las médicas españolas, pero que no estamos cumpliendo y que tenemos pedida prórroga desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? La realidad es que yo no quiero seguir trabajando 24 horas seguidas. Creo que es un riesgo para mi salud y para la salud de las personas que atiendo, sencillamente. O sea, aquí hablemos en términos de salud. Creo que eso se debe pelear, pero no se puede hacer sin el concurso de las comunidades autónomas, es completamente imposible, y sin una revisión y reestructuración profunda con planificación, como decía antes, en el corto, en el medio y en el largo plazo para conseguir dar respuesta a las necesidades de la gente, seguir ofreciendo atención sanitaria 24 horas, pero que no sea a costa de la salud de las médicas y de los médicos, ¿no? Entonces, bueno, este es el resumen corto, esto daría para un rato, pero para que os hagáis una idea, ¿no?
Oye, Paloma, y ahora viene de repente y tú que querías hacerte una operación, te habían dicho, de catarata, que iba tocándote, te dicen, oye, mira, vas a tardar mucho, pero si lo haces a través de una clínica privada, que las hace como si fueran churros en la churrería, ¿por qué? O sea, ¿a cuenta de qué hacer negocio con esta necesidad, ¿no? Esto es, está siendo, no sé, en mi entender, una locura, ¿no? Ahí también.
Pues sí, no, yo creo que es una cuestión de modelo. Yo creo que el modelo hacia el que vamos es un modelo privado. Esa colaboración público-privada que habla, en realidad es una privatización, exacto, entre comillas, porque es una privatización encubierta. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente necesita realmente una operación, pues al final si le ofrecen irse a la privada, pues muchas veces el sufrimiento pues te hace pues aceptarlo. Pero eso no debería ser así, ni tampoco debería recaer sobre el paciente. O sea, te tienen que ofrecer la posibilidad de hacerlo en la pública. De hecho, pues yo en una ocasión me pasó algo así, me ofrecían operarme y dije, no, yo me espero a operarme por la pública. Incluso me dijeron, no, es que a lo mejor tardas mucho. Bueno, pues por suerte no es un problema grave de salud y entonces puedo esperarme. Y entonces, pero sí es verdad que, claro, si luego si hay personas con una catarata que no ven o algo que les impide su vida, pues al final tienden a irse a aceptar esa privada. Pero es cuestión de modelo, de gestión. O sea, la gestión debería ir pues a tener más recursos, más profesionales que puedan cubrir todas esas consultas y esa atención que no se está haciendo. De hecho, hay, bueno, una de las cosas que hemos reclamado en las manifestaciones y tanto a nivel de barrio, a nivel en Granada, con la Mesa en Defensa de la Sanidad, es la Ley 15 del 97, que permitía, iniciaba ese camino hacia la privatización, pues que se pudiera derogar esa ley, ir hacia ese camino, derogar una ley que ha permitido que, bueno, es verdad que puede tener su parte, no sé cómo decirlo, o sea, puede ser necesaria en ciertos momentos puntuales, pero claro, abre el camino a que haya gente que haga negocio con la salud.
María, 97, señor Aznar, que tenía mala leche este tío, ¿eh? O sea, liberalizó todo el tema del suelo, poder cambiar el suelo, generó un problemón llamado vivienda. No sé, seguramente si estarían los de al lado harían algo parecido, pero lo hizo él y su grupo, ¿no? Y claro, ¿cómo desmontamos todo esto en términos de prevención en la comunidad, ¿no? ¿Cómo nos dotamos de más conocimiento sobre la alimentación, ¿no? La relación, los afectos, el amor, la compañía, ¿no? Esto que sé que vosotras lo trabajáis en ese bonito barrio que a ver si vamos a provocar un overbooking y aparece por ahí todo el mundo queriendo ir a Zaidí. Pero bueno, ¿qué líneas de trabajo? ¿Cómo abordamos esto de la salud en un sentido grandote, ¿no?
En un sentido integral.
A lo Iván Illich, a lo Iván Illich.
Bueno, pues es complicado. Yo ya lo he dicho, no me quiero repetir. El primer paso es tejer redes y que la comunidad esté más trabada, ¿no? Que tengamos confianza unos en otros, nos conozcamos y podamos hacer cosas colectivamente. Luego, una cuestión que cuando comentaste lo de los centros de salud como muy grandes, con muchos servicios, que también es interesante, yo creo, que estamos haciendo también en la red vecinal, es que, claro, quizá no es tan importante que sea grande o pequeño el centro de salud, sino
el vínculo que hay entre los vecinos y el centro. Y en ese sentido nosotros estamos volviendo a poner en marcha una cosa que se llama las mesas de participación ciudadana de los centros de salud, que es algo que Marta nos dirá si es andaluz o si es a nivel del Estado, porque yo no lo sé, pero es como un espacio, ¿no? Para que pueda reunirse los vecinos, los colectivos que hay en el barrio, con el centro de salud, con el enfermero comunitario, la directora del centro, y así pues que haya una comunicación ya al margen de que tú vayas como individuo, como paciente, ¿no? Cuando estás enfermo, bueno, pues una comunicación más general sobre dudas, necesidades, y es, yo creo que es un espacio muy interesante, ¿no? Que puede dar mucho de sí y que por lo menos en nuestro centro de salud se abandonó con la pandemia y no se había vuelto a poner en marcha. Y entonces hemos tomado la iniciativa desde la red de apoyo vecinal de ponerlo en marcha, de proponérselo al centro de salud, de darles también un listado de otras asociaciones, porque claro, este es un barrio muy grande, tiene mucha población, entonces hay muchas asociaciones de personas mayores, de personas con diferentes enfermedades también, que hay asociaciones que de salud mental, y hemos invitado a todos los colectivos que nos parecía que podían tener interés. Y se está revitalizando ese espacio de encuentro, ¿no? Y que no sé lo que dará de sí, pero que yo creo que es una iniciativa interesante también.
Oye, Marta, qué menos que con todo el peleón que entre todas estáis ahí desarrollando, ¿por qué? ¿Por qué en este momento, además de que aparece las mujeres en particular, pero todas aquellas que han tenido atenciones diversas que ir a la privada y vosotras habéis dicho basta? O sea, ¿qué rayas se han pasado para que las comunidades, pero sobre todo el estamento, todas las trabajadoras, hayáis dicho merece la pena salir a la calle? Esto no puede seguir así, aunque exista un tal Buenilla, que dice ser Bonilla o algo así, que todo lo resuelve con su carita. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando en Andalucía? Aunque sea de despedida.
Ojalá fuera una reivindicación de las trabajadoras sanitarias, no lo es. Hay muy escasa representación de las profesiones sanitarias en la lucha. Esa es la realidad. Ojalá lo hubiera, pero no la hay. La realidad es que esto es una lucha de la ciudadanía y que esto es una lucha de los grupos sociales. Yo soy más de la mesa que médica de familia en esta conversación. Yo creo que es una lucha de la ciudadanía. Yo creo que estamos viendo que esa línea que marcó Margaret Thatcher en el Reino Unido hace ya muchos años, es la línea que estamos siguiendo, la línea de destrucción de lo público, y la gente se está dando cuenta. Yo creo que una parte importante del trabajo de las organizaciones, que lo había comentado antes María también, es esa especie de pedagogía para enfrentar a la gente de a pie con la importancia de lo que está sucediendo, de las decisiones, de como decía también Paloma, ¿no? De las decisiones políticas, del modelo que se está implantando, ¿no? Nosotros tenemos, nos invitan con frecuencia a otros pueblos, a barrios, a presentar un poco, oye, y qué mal está la sanidad, pero qué mal está la sanidad si en abstracto nos vamos a concretar, ¿no? Por esto, por esto y por esto, por este modelo, por este problema de financiación, por este problema de relación con la medicina privada. O sea, yo creo que la deriva es tan peligrosa que ya vamos tarde. Así que ahora es mejor que mañana, para pelear por el cambio de modelo, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a ver la crisis que hemos tenido con los cribados, cuando la gente empieza a darse cuenta, porque lo tiene aquí delante, ya han pasado muchas cosas antes que debería, sobre las que deberíamos estar interviniendo, ¿no? Yo animo, como voy a hacer la cuña publicitaria, María la ha hecho, yo voy a hacer también la nuestra. Hemos participado en un documental que dirige Pablo Coca y que se llama Salud no responde, sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía, que se presenta después de Navidad, en enero lo presentaremos. Entonces, bueno, haremos una primicia en Granada a la que por supuesto os invitaremos, pero se va a intentar mover por toda Andalucía y bueno, intentaremos haceroslo pasar también a la gente de fuera. Creo que es interesante, hay muchas voces de gente, de profesionales, pero sobre todo de ciudadanía, hablando de lo que supone el deterioro en términos de derechos y en términos de cambio de modelo y de destrucción del sistema público, ¿no? Así que termino con esa pequeña cuña publicitaria, si me permitís.
Los caminos se cruzan. Pablo Coca participó en un vídeo muy importante para la lucha contra el paro, la pobreza y la exclusión en el año 93 en una marcha de Valencia a Madrid. O sea, ¡qué alegría! Oye, es un gustazo. Por favor, no vayáis todas a la vez a este barrio, al Zaidín, pero tenerlo en cuenta, decir que os cuenten cómo se genera esto de, bueno, el trabajo de hormiguita, la importancia de el querer, el cuidarse y retomar afectos para hacer frente a la vida. Oye, mil gracias a las tres. Es un gustazo y aquí hay unos micrófonos para vosotras.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.